UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Audio Jungle.
Muy buenos días, soy María Serralba y estás escuchando UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es, donde podrás localizar su podcast correspondiente. Una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Un espacio que durante 30 minutos te mostrará lo más íntimo de los profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo, que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. Hoy, en la Lola va a la UMH de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, hablaremos de las asociaciones implicadas en procurar una calidad de vida para el sector infanto-juvenil y las familias que tienen a su cargo algún afectado de cáncer o enfermedad rara. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. Tal como os anunciábamos al inicio del programa, hoy hablaremos de las asociaciones que trabajan con y para el sector de la infancia, los jóvenes y las familias, con sobre todo casos de cáncer o enfermedad rara, atendiendo sus necesidades más básicas o logrando incluso hacer realidad algunos de los sueños de estos niños jóvenes e incluso de sus familias. Para que nos hablen más en profundidad sobre dicho tema, hoy contamos con la presencia en nuestro estudio de dos invitados muy especiales. Nos referimos a Marisa Caturra Martínez, presidenta de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, y Juan Alcaide Crespo, secretario de la misma. Muy buenos días a los dos y bienvenidos.
Buenos días, María.
Hola, María, buenos días.
Bueno, antes que nada, agradecer en vuestra agenda que hayáis hecho este pequeño apartado para poder estar con nosotros. Sabemos que el llevar a cargo una asociación implica muchas obligaciones y vosotros no sois menos, y más teniendo los cargos que tenéis. Entonces, bueno, si os parece bien, hay una serie de preguntas que nos formulan a veces los oyentes, y como estáis los dos implicados a veces a la par, aunque alguno o cada uno a su manera tiene su responsabilidad, o la voy a hacer a los dos, la tiro y la lanzo al aire la pregunta, y a quien compita que lo responda. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos en la calle: ay, la asociación tal, vale, ¿por qué crear una asociación? Y más de este tipo.
María, pues te voy a contestar yo. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias por el trabajo que haces tan maravilloso en la asociación y en este programa, y dar las gracias a la directora de este programa, Susana, porque es que la radio, la UMH, nos ha dado una oportunidad enorme de poder comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? De poder expandirnos. Me preguntas, ¿por qué hacer una asociación? Realmente no hay una respuesta, no hay una respuesta clara. Más bien hay una consecución de situaciones que te van concienciando. Por mi trabajo de toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando lo que es la imagen y lo que es el cuidado de la piel, del cuero cabelludo. Y eso me llevó a tratar con personas afectadas de cáncer o otras enfermedades que afectaban a la imagen, a la pérdida de cabello o a la pérdida de la salud de la piel. Eso me hizo conocer que esto mismo que sucedía cuando afectaba a gente joven, a niños o adolescentes, era mucho más terrible, porque les hacía que su vida futura fuera diferente. Pero es que además afectaba a la familia, afectaba a las pérdidas de trabajo, afectaba a separaciones del padre y de la madre. Y claro, poco a poco me fui dando cuenta que no era suficiente trabajar la imagen, no era suficiente ayudarles o decir, bueno, pues voy a hacer lo que yo pueda y no cobrar y no ganar dinero, no cobrar para hacer esto. No era suficiente. y pensamos pues reunirnos un grupo de personas que pensáramos lo mismo y realizar una asociación. Esto nos llevó a comenzar a trabajar la asociación Lola Huesca Nueva Imagen con jóvenes afectados de cáncer, y nos empezaron a llegar problemas que no tenían que ver con el cáncer, pero sí con la pérdida de imagen, sí con otras situaciones terribles, como pueden ser la enfermedad rara. Y nos dimos cuenta que no podíamos ayudarles porque nuestros estatutos no lo permitían. ¿Y qué hicimos? Pues cambiar los estatutos. Y dijimos, vale, pues volvemos a comenzar de nuevo. Niños, jóvenes afectados de cáncer y enfermedad rara. Y luego nos vienen niños que no han tenido una enfermedad rara, sino un accidente de coche. Y nosotros tenemos una grúa que nos ha sido donada para poder dárselo, o un carrito, o un psicólogo que lo pueda ayudar. ¿Por qué no ayudarlo? ¿Porque no tiene una enfermedad rara? ¿Porque no tiene cáncer? Y empezamos a hacer una asociación tan atípica como es Lola Busca Nueva Imagen. Buscamos una nueva manera, una nueva forma de ser, una nueva forma de tratar. Y según toda aquella gente que se una a nosotros, así creceremos y iremos a otros sitios que no nos lo pensábamos, no lo sabíamos ahora. Como por ejemplo tú, María. Cuando tú entraste, nos abriste unos universos, unas salidas que no conocíamos. Y todo eso es lo que enriquece la asociación. Pero la pregunta era, ¿por qué? No tengo ni idea. Yo hay veces que me lo pregunto y digo, ¿por qué? Digo, ni idea, no lo sé.
Pues igual a lo mejor...
Hay muchos porqués.
A lo mejor nos puede dar algo de respuesta nuestro compañero Juan. Juan, a ver, has escuchado a Marisa. Hay gente que no lo sabe. Juan y Marisa son matrimonio. Son una familia que no solamente ellos, sino esto se traslada a más. Incluso quiero darles la enhorabuena porque en La Lola ya somos uno más.
Sí.
Gracias a que, bueno, lo comentáis vosotros si queréis. Gracias a Guillermo, que es su hijo, que lo tuvimos aquí y tuvimos la suerte de tenerlo también en nuestro programa. Y a Priscila, que es nuestra integradora social de La Lola.
Que ahora son pareja, son pues, matrimonio.
Es decir, que La Lola no solamente ayuda, sino que a veces también hace encuentros de este tipo.
Sí.
Tan bonitos. Y ahora tenemos el uno más que se llama...
Se llama Claudia.
Claudia, bueno, pues la Claudia aún es muy pequeñita.
No, 20 días.
No le cabe aún nuestra camiseta, pero sí que es cierto que la tenemos ahí. Ya están sus padres ilusionados de en cualquier momento integrarla en cualquier evento y en cualquier cosa. Pero hablábamos con Juan, que lo hemos dejado ahí un poco al margen. Como abuelo, en este caso no te voy a hablar como secretario de la asociación. ¿Desde cuándo estáis en activo vosotros con todo este movimiento que ha dicho Marisa?
Pues, vamos a ver, como ha comentado Marisa, yo quería puntualizar alguna cosa en el sentido de que esta asociación se crea en general un poco distinta a las demás. La mayoría de las asociaciones es porque alguna persona familiar está afectado y a raíz de eso se unen una serie de familias para trasladar, defenderse y ayudarse. En el caso nuestro fue, como ella ha dicho, fue una iniciativa privada que tenía ella, pero quiso ampliarla más. Yo al principio estaba un poco asustado porque ella es muy lanzada y, en fin, ella da las ideas, pero después la infraestructura hay que trabajarlas. Y entonces, en el caso nuestro, pues efectivamente, una vez metido aquí, pues la asociación que es, como digo, distinta, diferente, no mejor ni peor, pero sí que distinta. De entrada ya el nombre es distinto. Es un nombre que la primera vez que te dice, la gente dice, ¿cómo?
Exactamente, ese es un detalle que os iba a preguntar porque me lo han comentado. Dice, es que nos llama mucho la atención ese tipo de nombre, ¿no?, de la asociación.
Ahora te lo cuento
todo,
por qué.
Claro, todo tiene un porqué. Bueno, sigue.
Entonces,
Juan,
nada, simplemente pues es diferente y sobre todo una vez que te metes en el mundo de la asociación es muy difícil salir. Es decir, yo aquellas personas que no saben qué hacer, en el sentido pues que le falta sobra tiempo, jubilados, jóvenes, cada uno por determinadas edades, yo le animo desde aquí a participar en asociaciones de mil formas, asociándose como voluntariado, etcétera, porque yo os aseguro que no hay vida más satisfacción, y yo ya soy muy viejo y tengo muchos tiros pegados, que no hay mayor satisfacción que la de ayudar a alguien. Cuando tú ya se ayudan a alguien sin ningún compromiso, la satisfacción no sé si es quién será el que recibe más, el afectado, el niño, la familia, que uno mismo. A veces da un poco de pudor diciendo, oye, qué bien me lo paso, entre comillas, en el sentido de ayudar. Yo, ahora, como bien decías, hemos sido abuelos hace un par de semanas, pero aún así somos abuelos por primera vez, pero yo antes de esto, desde que empezamos casi hace 10 años, casi todos los niños que hemos tenido en la asociación, para mí han sido como nietos. He luchado con ellos a muerte, me he peleado con lo que hay que pelearse, con todo el mundo, y estas madres que participan con ellos, estas familias, pues cualquier ayuda que les hagas, te lo agradece muchísimo, pero es que yo a veces lo agradezco más porque siente uno una, no sé, un valor en su espíritu que no se existe de ninguna otra manera. Luego desde aquí, y sirve un poco para responder a tu pregunta, aprovechar para preguntar, acercarse a las asociaciones y ayudar, lo que sea, cada uno puede ayudar con dinero, con tiempo, con ideas, mucho. Y tú eres un ejemplo de una persona que ya está en la asociación, no hace demasiado tiempo, pero has metido un montón de ideas que un poco nos llevas de calle, ¿no? Das más ideas de las que podemos digerir.
Bueno, eso nos pasa a los creativos. Le hemos dicho a... Bueno, Marisa nos iba a dar un poco el motivo de por qué Lola busca nueva imagen. ¿Por qué ese nombre, Marisa?
Pues los nombres a veces nacen como una consecuencia de lo que se está haciendo. Cuando Lola Serna, que es una enfermera que ahora está jubilada, pero fue responsable de la creación del Hospital de Día de Oncología Infantil, donde ella pensó que los niños no deberían estar cuando van a tratarse, a ponerse inyecciones, a ponerse la quimio, que no deberían estar en un ambiente de adultos, fue una de las propulsoras del Hospital de Día de Oncología Infantil, donde iban los niños, ¿no? Lola Serna, me llamó un día, no me conocía, me dijo, no te conozco, pero me han dicho que haces trabajo solidario y necesito que me ayudes. Quisiera que vinieras aquí al Hospital de Oncología Infantil porque tenemos una niña árabe que necesita una ayuda urgente. Entonces fui allí y me encontré con que esto, lo que hablábamos antes, lo que afectaba a los niños o adolescentes, no afecta de la misma manera que a los adultos. Y tuve que aprender cómo tratar a un niño, imagínate, una niña a lo mejor de 14 años con un cabello precioso, maravilloso, que de repente le diagnostican una leucemia y en una semana se ve tratándose tal y empieza a caer el pelo. Y tú tienes que llegar ahí y decirle, vengo a rasurarte, a quitarte tu melena. Y te dicen, tú, ¿cuántas como tú, guapa? Y tú dices, madre mía, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo a tratarla? ¿Qué protocolos tengo que hacer?
Claro, porque el tema psicológico ahí sí tiene mucho que ver.
Es muy complicado. Total, que un día Lola me dijo que llevara folletos de fotos de pelucas y todo esto. Y yo pensé, ¿cómo voy a llevarle a una niña joven o a un niño joven fotos de personas adultas con pelucas de adultos? Me parecía que era incluso ofensivo para estos niños, ¿no? Les iba a quitar la ilusión, les iba a hundir más, ¿no? Entonces llamé a Marjorie Pirela, una creativa maravillosa, y le conté, no, yo no puedo llevar esto, ¿qué hago, Marjo? Y empezamos a hablar mientras nos comíamos una hamburguesa, ella dibujando una servilleta, empezó a dibujar unos dibujos de un manga, de dibujo tipo manga, e hizo como si fuera un cuento en el cual una niña tenía un problema,
un cómic,
y me dijo, ¿te gusta esto? Y dije, eso es lo que quiero, y tal. Y empecé a dibujar dibujitos de la Lola, y me dijo, ¿cómo quieres llamar a esta muñequita, a este dibujo? Y le dije, hombre, pues como mi Lola Serna, le vamos a llamar Lola. Me dijo, vale, ¿y Lola qué quiere? ¿Qué busca Lola? Y yo le dije, una nueva imagen, una nueva manera de tratar. Me dijo, o sea, que Lola busca una nueva imagen. Dije, oye, me gusta. Y el cómic ese se llamó Lola busca nueva imagen. Y eso fue lo que presentamos como proyecto social, porque no éramos ni siquiera asociación. Presentamos ese proyecto social. Entonces, se llama Lola busca nueva imagen porque se ganó su nombre. O sea, ese fue el nombre con el que nació. Después me decían, es un nombre muy raro para una asociación. Ya, pero es que la... es que ese es su nombre.
Pero sí que tiene sentido. En realidad, sí. Ahora que lo has explicado, vemos un poco el
enfoque. Tiene un porqué.
Tiene un porqué. Has estado hablando que lo presentasteis como un proyecto social.
Sí.
Esa es otra de nuestras cuestiones. ¿Qué tipo de...? Sé que abarcáis varios programas. Tenéis también varios proyectos en marcha, incluso algunos ya están desarrollados. Igual, Juan, en alguno de estos casos nos podría responder, porque yo sé que tú a lo mejor inicias un poco las ideas, pero el que las pone muchas veces en ejecución es aquí nuestro secretario.
Sí, es una cosa que siempre he tenido la costumbre en mi empresa igual, ¿no? El equipo. Trabajar el equipo es importantísimo porque cada uno tiene que ser diferente al otro. Todos tienen que aportar algo, trabajar para ellos mismos, pero también por una misma idea, ¿no? Y a mí me encanta, como tú has dicho antes, que eres creativa, me encanta soñar, crear, pensar cómo se podría hacer. Luego llega Juan y dice, a ver, ¿qué quieres? Esto, venga, y lo consigue.
Es resolutivo, ¿no?
Sí. Bueno, pues, y busca las maneras, las tal. Y yo me dedico pues a pensar otra idea.
Bueno, Juan, cuando Marisa te da tiempo para que pongas en marcha esas ideas, ¿cómo las, por ejemplo, vamos a suponer que ella te viene con un tema de estos, ¿cómo te lo planteas?
Lo primero,
porque debe de ser un agobio para ti, ¿no?
No, una vez que lo oyes, lo primero es echarte la siesta. Una vez que te eches la siesta, empezar a pensar. Pero bueno, yo ahora, antes de contestarte esto, María quería ver un poco la evolución de nuestros programas.
Exacto.
Si bien, como bien ha dicho Marisa, esto se crea con un programa de imagen, que es el primero, el originario de nuestra asociación. De hecho, el nombre de la asociación y todo, porque es... Pero una vez que se puso en marcha este programa, vimos que hay un montón de cosas relacionadas, carencias, cuando se aplica ese programa. Es decir, esa familia que tiene el problema de imagen, después vemos que hay un problema psicológico siempre detrás. Bien para ellos, bien para las familias, incluso abuelas, que son familias hoy día que están tan pegadas, no como en mi época, que las abuelas casi no las conocía. Hoy día las abuelas están tan al tanto, como, y ahora que soy abuelo yo estoy todos los días con mi nieta, ¿no? Entonces, quiero decir que es una forma de involucrarse desde el punto de vista de otras problemáticas que tienen. Y entonces empieza el problema derivado de atención psicológica, fundamental, casi siempre. Siempre tenemos en la asociación psicólogos que ayudan y colaboran. Pero después empiezan los problemas de tipo jurídico. Muchos de estas familias, por desgracia, de estos matrimonios, se rompen a raíz de este problema. Muchas veces no pueden, no es que haya terceras personas, pero no se puede, no cada uno ve la cosa de una manera. Normalmente las madres son las más fuertes, las que más aguantan. Y sucesivamente se van creando esa serie de problemáticas. Después venimos el programa educativo, vemos que esto, pues donde una forma de entenderlo es en los colegios, y hacemos un programa educativo. Y después tenemos programas de sensibilización, es decir, para darnos a conocer. Aparte de ir a los hospitales, cuando podamos ir en condición oficial, hay que dar difusión entre ellos, este medio, está la unidad, esta emisora, pues sirve también para dar difusión, eventos que hacemos procurando ser lo más potente posible para que la gente nos vaya conociendo, y un poco siempre de la forma desenfadada, pretendemos que los eventos sean divertidos. Que alguien cuando dice, pero bueno, ¿vosotros a qué dedicáis? Si siempre estáis de fiesta. Bueno, pues si logramos que la gente vea que estamos de fiesta, es buena señal, porque significa que lo estamos haciendo bien. Porque esas familias no quieren más problemas. Ese día lo dedicamos cuando vienen con nosotros a divertirse. Y así otros programas que van saliendo y estamos desarrollando.
Y aparte del programa Imagen, el programa también de, bueno, tienes atención psicológica, creo que también a nivel fisioterapeuta respiratorio, que los hemos tenido invitados aquí.
Respiro familiar tan importante, María.
Sí, ese es un tema muy
delicado. Sí, es el programa Elías, el programa Elías, especialmente para familias, niños con enfermedades raras, no quería contarlo todo de golpe porque hay una serie de evoluciones que va pasando.
De hecho, estuvo Natividad Aliaga, que era la mamá de Elías.
Es la vicepresidenta nuestra y es la que nos da un poco, nos guía, porque los problemas que tienen ellos realmente es el problema. Porque que digamos nosotros cuál es el problema, un poco fuera de esto, no somos capaces de estar en la piel de las mamás o de las familias que tienen este problema.
La primera persona, ella sí que nos pudo un poco trasladar.
Y dentro de ese programa, pues Elías pues está por el problema de respiro, es decir, estas familias tienen que tener un tiempo para poder, pues, desde más cines, desde irse. Un niño que tenemos, una familia que está en Novelda, me impactó mucho porque le pregunté, ¿tú de cuándo no vas al cine? La mamá dice, no, yo no he ido nunca al cine. Es decir, desde que ha tenido el niño, que tenía ya 14 años, el niño, no ha ido nunca al cine. Entonces, es que no pueden ir a la peluquería, es que no pueden
parecen
ir.
Parecen cosas es simples.
Simple, que... claro, los que tenemos la suerte de disfrutar o poder, pues, pero esta persona, el hecho de ir a comprar, tiene que salir corriendo siempre para cualquier cosa. Entonces, un problema de respiro.
Y que no pueden hacerlo, Juan, no pueden hacerlo con una persona que quiera ser voluntaria porque tenga ilusión. Tiene que hacerlo con un profesional. Perfecto. Porque estos niños
es otra cosa.
Necesitan un profesional es que, porque se pueden ahogar, tienen
respiradores. Pero es que esas madres además, es que no lo dejan en manos de cualquiera. Sí, sí, nosotros sí. Cuando éramos jóvenes teníamos niños, pues sí, con un canguro que viene, el vecino y tal. No, es que no permiten. Es más, normalmente cuando hacemos esto, pues tenemos también el asesoramiento de la unidad hospitalaria domiciliaria de oncología del hospital, que nos orienta, no podemos dejar en manos de cualquiera ese día de respiro. Y después está también la ayudada respiratoria. Hay profesor de la universidad precisamente que va a enseñar a los padres la respiración, porque tiene problemas de respiración estos niños, atraganta, etcétera. Entonces todo eso forma parte del programa Elías, en donde hacemos.
Está incluido también el de voluntariado, que tengo entendido que dentro de poco lo vais a hacer más grande, ya de
implantar.
Lo que son. Y bueno, siempre estáis hablando de la ayuda. Hay una ayuda muy importante para las asociaciones, que son los colaboradores. Y creo que la Lola pues tiene suerte, en cierto modo, de tener colaboradores muy importantes, sí. Gracias a ellos. Comentarnos
gracias.
Un poco
hay buenos pero te podría señalar sobre todo a Reale, a la Fundación Reale.
Que la tendremos dentro de poco aquí en nuestro programa, sí, explicándonos un poco.
Que es una maravilla. Incluso te diré que en la época de pandemia, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido resistir, porque nos pudieron acompañar y nos pudieron ayudar de manera muy efectiva, ¿no? Es muy importante. Yo siempre digo que las empresas no son entes, no son realmente quien nos ayuda la gente que está al mando de esas empresas. Las personas que se... Bueno, hay personas que nacen con ya una vocación de servicio social y lo llevan en su ADN. Y hay personas que no, pero no es ni malo una cosa ni otra, sino hay gente que es así. Hay personas muy empáticas que, sí, le da todo mucha pena, pero ya está ahí, la pena, solo, nada más. Y hay personas que dicen, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Y eso es muy importante.
Yo quería...
Acabas de decir una cosa que me ha hecho gracia, ¿no? Cuando ha dicho la Lola. Este nombre es tan... Están como un hijo nuestro, sí, que nació con nombre y apellido, Lola busca nueva imagen, pero luego tiene un apodo familiar que todo el mundo utiliza, y es la Lola. Y la gente me dice, oye, yo también soy Lola, yo también soy la Lola.
De hecho, os reconocen en muchos sitios.
Somos la Lola.
De hecho, el apellido, yo soy Juan de la Lola, o sea, me presento al alcalde, a todo
esto.
¿Pero quién eres? Juan,
bueno,
de la Lola.
Ahora acabas de decir un tema que te iba a preguntar precisamente, y este te lo voy a hacer a ti, Juan, al alcalde, etcétera. Es decir, si tuvieras posibilidad de pedir, ahora que estamos todos inmersos en el tema político, etcétera, ¿qué pedirías? No solamente para la asociación, para la Lola, sino para las asociaciones que estáis como vosotros luchando día a día para esa ayuda incondicional a las familias. ¿Qué le pedirías a los altos cargos que nos gobiernan o a los intermedios que los tenemos ahí a pie de calle?
Yo pediría, realmente tenemos suerte, también es verdad que nos movemos mucho y somos muy pesados, insistimos mucho, nos metemos en todas partes, pero sobre todo pediría a las autoridades que hay asociaciones muy grandes que de por sí son ya importantes y de por sí tienen ya unos recursos muy importantes. Y yo le pediría a las autoridades de todo tipo que se acuerden también de las enfermedades raras, de esas enfermedades donde hay muy poca gente y que realmente nadie puede apoyar desde el punto de vista económico, de vacunas, de trabajo, porque son a lo mejor dos o tres familias en toda España. Entonces, es muy importante que la ayuden, por lo menos que lo escuchen, que sepan quién es. Porque ya digo, las asociaciones grandes, tienen recursos propios, gestionan muy bien. Y las pequeñas, tan pocas personas que no tienen fuerza. Entonces, de aquí pido que escuchen enfermedades. Cuando oigan la palabra enfermedad rara, acuérdense de que hay personas con pocas, con dos o tres afectados en España, no en la provincia.
Tiempo,
tienen tiempo porque apenas la madre es la presidenta.
Le dedican todo el tiempo al niño,
entonces,
a la niña.
Yo pienso que eso es lo que tiene. En el caso nuestro, pues estamos agradecidos normalmente al ayuntamiento, en el caso nuestro, y a la diputación, porque casi siempre colaboran con nosotros, nos ayudan. Muchas veces la ayuda es muy simple, es tan simple como escucharnos, dar difusión. Otras veces no pueden hacer. La gestión, la maquinaria de la administración supone muchas veces un esfuerzo tan tremendo y que ni siquiera de ellos mismos dependen. En el caso nuestro, agradecido a los políticos locales y de la Diputación de Alicante, porque siempre nos han escuchado. De hecho, nos han concedido una petición que hicimos, unos ordenadores que tengo que recoger dentro de unos días, como bien sabe, y bueno, estamos pues contentos de poder aprovechar todas estas cosas.
Hay un otro tema que podríamos sacar, aunque es brevemente lo que os pido. Sabemos que a veces las asociaciones pues se quedan ahí un poco al margen, atienden los casos, pero nada más. En el caso vuestro, sé que os implicáis a veces al 200%, más incluso que de vuestras posibilidades. Tenemos noticias de a veces que nos han dicho, pues mira, es que tengo a mi niño con una situación complicada, llego y voy a aparcar en la puerta de mi casa con el coche y no puedo. Y yo sé que habéis hecho alguna acción que otra para localizar o intentar una plaza de aparcamiento.
Pues sí, pues sí, aún no lo he conseguido, hemos conseguido plazas.
Estáis en ello, ¿no?
Tres plazas
concretamente
en la calle, pero no al nombre del niño. Pero poco a poco.
Es que es un caso muy especial. Por eso yo digo siempre escuchen a las familias con esta enfermedad tan concreta, tan rara y tan escasa. Porque resulta que en el caso nuestro, un chico de Novelda, de una familia, casi día sí, día no, tiene que aparcar en la puerta. El niño tiene ya 14 años, cuesta subirlo, estamos luchando por ponerle cota cero al ascensor, luchamos contra la administración en sentido de permisos, contra el vecindario, cuestión de economía, es decir, tiene su historia. Y lo de la plaza, pues igual es otra cosa, seguimos luchando hasta que consigamos esta historia.
Sí, porque hay miles de anécdotas, también a nivel, yo sé que a nivel jurídico habéis intercedido para la defensa de menores también en algunos casos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, dentro, como bien decía, pues en este caso es un caso de una familia en donde los abuelos son realmente los tutores de hecho, pero de derecho pues no. Entonces hemos logrado recientemente además con un letrado, Francisco Ortiz, que ha logrado que gratuitamente tanto ella como su procuradora, el asesorar, y creo que hemos conseguido, porque yo estuve declarando en ese juicio que fue la semana pasada y la sentencia está a punto de salir, pero tanto el fiscal como la jueza pues ya prácticamente nos daba la razón en todo momento ahí, porque era cosa son dos abuelos que están luchando por una niña enferma de cáncer y que no pueden atenderla en las condiciones, porque cada vez que necesitan un permiso de los padres, y los padres por circunstancias tan diferenciadas y tal. Entonces son cosas que se unen, a veces se sale un poco, pero yo intento decir siempre que el mundo de la asociación, en general las asociaciones, no sirve decir tengo un niño, porque claro, las personas que tienen un problema van a una asociación, la primera que conocen, y dicen, tengo un problema de este tipo o tal, y no sirve el decirle que yo no me dedico a eso. No. Usted sí que tiene que saber a cómo orientar a esa persona. Efectivamente, hay tantas asociaciones y tanta problemática, enfermedad, que no sabe, pero tienes que enterar. Es obligación de las asociaciones decir, mira, tengo un niño de Alzheimer. Bueno, pues entérate dónde tiene que ir. No sirve decir, no, váyase usted a otro sitio. No. El mundo del asociacionismo tiene que ser solidario, tiene que ser completo y ayudar en la medida. Esto yo le pongo el símil de la policía. La policía es... Tú pues ves un hombre de uniforme, has tenido un robo y vas a uno que está de uniforme y le dices, oye, me ha pasado esto. Él no te puede decir, no, vaya usted a la Guardia Civil que está en la calle. No, señor. Ese tiene que resolver el problema, bien por él o por quien sea. La asociación es igual.
Acción, reacción. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por darnos vuestro tiempo, por saber que tenemos a personas súper implicadas, que el tiempo para vosotros pues a veces no hay descanso, quitando la siesta que se toma Juan cada proyecto que le plantea a Marisa. Y recordaros a todos que si queréis pertenecer a la asociación, ¿no?, la Busca Nueva Imagen, tenéis la información en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y en la web de la asociación www.lolabuscanuevaimagen.com. Y hasta aquí llegamos al final de nuestro programa. Me despido de todos vosotros y os espero en Lola va a la UMH con nuevos invitados e historias muy interesantes. Que tengáis un bonito día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.